Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es 17 de agosto, la temporada de la NFL está a la vuelta de la esquina y aquí nos encontramos en NFL Live, encantados de estar de nueva cuenta durante una hora con ustedes, hoy por la pantalla de ESPN 3. Malas noticias para los Dallas Cowboys, con eso comenzamos. Primera práctica del equipo, equipados, y ya hay un lesionado fuera por toda la temporada. Nos referimos al liniero defensivo Gerald McCoy, que llegó apenas al conjunto procedente de los Carolina Panthers con la misión de presionar al quarterback. Estamos hablando de un frecuentemente convocado al tazón de los profesionales. Esta lesión en la rodilla derecha lo deja fuera por el resto de la temporada. Una pésima noticia para el coach de Mike McCarthy. Acababa de llegar, había firmado un contrato por 3 años y $18 millones. De dólares, $18,300,000 para ser exactos. Muy dolorosa baja para este equipo de los Cowboys. Estamos hablando de un jugador 6 veces convocado al Pro Bowl que procedía de los Carolina Panthers. Se presentó una polémica también en el entorno de medios de comunicación porque se dio a conocer esta noticia. El tema es que Dallas pierde a Gerald McCoy por el resto de la campaña. Saludo con mucho gusto a los señores John Sutcliffe, Mauricio Pedrosa y Eitan Benesra. Y este es el primer tema que ponemos sobre la mesa. John, ¿cuál es el impacto de esta lesión para los Dallas Cowboys? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños atrasado.
Muchas gracias. Sí, es un impacto, es un golpe durísimo para la estrella solitaria. Me he enterado que habían hablado con Jadeveon Clowney antes de firmar a Everson Griffin, pero no llegaban a un acuerdo. Siempre he pensado que Jerry Jones ya trae esa urgencia, quiero mi título, y a ver si no encuentra la manera Dallas de traerse a Jadeveon Clowney. Es una baja muy importante y tendrían que tener a alguien como Clowney para suplirlo.
Wow, eso te va a salir muy caro. Mauricio, ¿qué impacto tiene lo de McCoy?
Es enorme, Ciro. Saludos para todos. Feliz cumpleaños, John. Ojalá algún día llegues a la edad que aparentas. Es un golpe muy duro porque en la línea defensiva es en donde los Dallas Cowboys pusieron el énfasis para reconstruir su aparato defensivo de cara a la próxima temporada. Aldon Smith, Dontari Poe, Everson Griffin. Fue mucho dinero invertido y probablemente de todos ellos el que en mejor momento llegaba, quien iba a ser realmente el ancla de esa defensiva, es Gerald McCoy. Entonces, nuevamente tendrán que replantearse. Yo sí entiendo lo de Clowney, pero ya es demasiado dinero invertido y Clowney no va a jugar gratis en los Vaqueros de Dallas. Sí es un impacto muy fuerte a lo que Dallas tenía pensado con Gerald McCoy.
Eitan, además de saludarte y de analizar el impacto de lo de McCoy, te quiero hacer también una siguiente pregunta al respecto. ¿Será esta la primera de muchas lesiones que veremos por esta pretemporada tan inusual, tan fuera de lo común que estamos teniendo?
Es lo más probable, Ciro, lo hemos visto en otros deportes que tampoco han tenido la preparación habitual, cómo se presentan más lesiones de lo habitual. Desafortunadamente es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar. No lo queremos ver, pero seguramente por no tener un proceso habitual de preparación, por no tener las prácticas de manera justo habitual, muchos jugadores se lesionarán o más jugadores se lesionarán. Sabemos que en la NFL a veces no gana el mejor equipo, sino el que termina más sano. Y hablando de lo de Dallas, el impacto todavía es más grande, ya lo decían John y Mauricio, pero McCoy está en el centro de la línea defensiva y no es fácil decir quito a un jugador que ha ido a tazón de los profesionales para detener al centro y al guardia de las otras líneas ofensivas y pongo a quien sea. Es un golpe muy importante. Dallas me parece que claramente tiene menos en defensiva que en ofensiva y McCoy es uno de los jugadores que parecía iban a ser de los más importantes de esa defensiva que en juego aéreo parece que puede ser muy susceptible.
Y sí, tan hay que tomar en cuenta que el sindicato de jugadores dijo, no queremos pretemporada, necesitamos 20 días para hacer condición física y luego empezar los entrenamientos formales. Y ni así, es decir, creo que lo de McCoy se va a repetir por el simple hecho que no han podido tener la rutina que normalmente era de preparación. Es tristísimo, pero ojalá no sean muchos, pero da la sensación que vamos a tener varias de esas malas noticias en los próximos días.
No olvidemos que Dallas perdió a Robert Quinn de una temporada a la otra, su líder en capturas. Y tampoco olvidemos que a DeMarcus Lawrence le pagaron una fortuna y a raíz de que le pagaron tanto, la campaña pasada bajó considerablemente su nivel. Es muy importante que Lawrence se vuelva a poner las pilas en este equipo. Es de que malas noticias para Dallas, con eso arrancamos la semana. Dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. En fin, a ver cómo se van dando las cosas. Vamos a otro tema. John Gruden habló maravillas de su quarterback. de cuánto lo había impresionado en este arranque del campo de entrenamiento, de lo bien que entronó el día más reciente, sí, de su quarterback suplente, de Marcus Mariota. Y esto llega justo días después de que Derek Carr decía que le han faltado al respeto. ¿Qué fue lo que dijo el señor John Gruden? Aquí lo tenemos.
Fired me up. He's been hurt. Looked like the ankle has really turned the corner. He's a dazzling playmaker with his feet, and that's the key to his game. So I saw that, glimpses of that today. It was exciting. Started off slow in 7-on-7, but picked it up. Had a nice day. Had a really nice day.
Carr contra Mariota. Aquí el balance del 2019, no hay comparación. Mariota ni el 60% de sus pases completos, ni 180 yardas aéreas en promedio por partido, 33 puntos de rating contra 62 de Derek Carr. Yo no entiendo la filosofía de Gruden, a ver si tú me ayudas. Ahora te voy a dar la palabra, pero la palabra que utilizó, la frase que utilizó Gruden, it really fired me. O sea, me encendió, me prendió, me encantó lo que vi de Mariota en la práctica. En fin, el señor Gruden repartiendo elogios para su quarterback suplente en el equipo de los Raiders. Y hablando de esto, Bill Belichick, que no reparte elogios tan seguido, ni siquiera cuando estaba Tom Brady durante 20 años como que los iba administrando aún después de ganar supertazones. ¿Cómo le fue a Cam Newton en su primera semana de trabajo y su relación con el coach? Habla Belichick.
Well, again, as I said, we've done a lot of meetings, a lot of walkthroughs, a lot of information's been transferred to all the players, and he's worked very hard. I'd say as all of our players have. We have a hardworking group. Those guys are ready to go, and we put in some long days, and they've been very attentive throughout the process. And you know, I'd say that certainly for all the quarterbacks at that position, those guys have been locked in, been focused, have worked extremely hard, all four of them. And, when they all get in the huddle, everybody has a lot of confidence in what they're able to do and the information they have to give to the team, play calling adjustments, audibles or protection adjustments, things like that. Like that's all gone pretty well. But again, we haven't played, at anywhere near the speed that we're going to be playing at. So we'll see how it all comes together at that point. But Cam's a hardworking kid. He really is.
Siendo Bill Belichick con ese nivel de transmisión de emoción elevado a 0.0. Los quarterbacks de los Pats, Cam Newton, sin duda el más experimentado, el que tiene más horas de vuelo, más touchdowns, más victorias, más yardas, el que ofrece más garantías si es que está sano por delante de Brian Hoyer y de George Stidham, tanto así como para ser candidato a más valioso, Mauricio Pedrosa, tampoco. Pero quiero empezar contigo primero para que me digas qué head coach, después de escucharlos, te transmite más emoción en relación a cómo se expresó por sus quarterbacks.
Tiene que ser Bill Belichick, indiscutiblemente. No, Bill Belichick es sincero. No nos engañemos. Un buen centro, un buen guardia, tiene la capacidad de excitar a John Gruden. Es el tipo de cosas que lo vuelven un bicho raro a John Gruden. Pero en el momento en el que Bill Belichick esboza una ligera, aunque sea de lado, sonrisilla, me da la impresión que él sabe qué ve en Cam Newton, qué tiene en Cam Newton. Y para lo que es esta temporada, que prácticamente se puede ir a la basura por la cantidad de jugadores que no van a estar por optar no participar por el tema de coronavirus, creo que tiene mucha más confianza hoy el señor Belichick en Cam Newton que el señor Gruden en el señor Mariota.
Wow, y en esa emoción, en lo que dices de que sabe exactamente lo que ve en Cam Newton, ¿ve también a un MVP?
No sé si un MVP, porque no tiene todas las herramientas, pero ve un mariscal de campo confiable, que puede ejecutar lo que él quiere. Así de sencillo.
Hace unas semanas dijiste, ajá, que Cam Newton iba a ser el MVP de la NFL.
Por eso. Cuando no sabíamos cuántas bajas iba a tener el equipo de New England.
Okay. Ya estamos abriendo el paraguas.
No. Ya tiraste el pañuelo de challenge, Mauricio.
Di algo y respáldalo. No, pues es imposible. Si no es como pronósticos, local, empate y visitante.
Pediste tiempo fuera,
no,
y decidiste patear.
Misma cuando han cambiado
en
las
cuarta y dos pediste tiempo fuera y decidiste patear el balón.
Sí, qué fácil.
Me di cuenta que me estaban jugando defensiva hombre a hombre, exactamente.
No,
pedí
tiempo
fuera
no.
Y claro, en cuarta y dos, por supuesto.
Todos los fans de Cam ya los pusiste a llorar.
No, a ver, yo creo que, o sea, ¿quién me genera más confianza? Bueno, si le quiero creer, John Gruden. El tema es que, claro, John Gruden era una gran personalidad para la televisión y por eso fue nuestro compañero tantos años como comentarista de Monday Night. No entiendo la estrategia de John Gruden, no sé si es buscar que así reaccione Derek Carr, pero yo, de que me puede emocionar, John Gruden es bueno para eso. El problema es que sí, tiene 53 salones de la fama, según él, en los Raiders, y pues yo no sé si ese es el caso.
A ver, John, explícame esa filosofía Gruden de darle cariño, amor al quarterback suplente y de tratar como trata a Derek Carr. ¿Tú lo entiendes? En serio, sí, en serio, sí.
A ver, no olvidemos que es Chucky y es su manera de hablar. Está motivando a Derek Carr que se pongan las pilas. Si hoy leen los diarios de Las Vegas, Mariota tuvo un pésimo entrenamiento ayer y está muy contento Gruden con Carr. Es parte del show. Muchas veces en juntas de producción de Monday Night, Gruden nos decía algo que iba a pasar en el partido en la noche y acabando esa junta llegaba el canal local a hacerle una entrevista y se echaba unos rollos y decía cada cosa que no tenía que ver nada con lo que nos había dicho en corto. Es,
o sea, es un mentiroso.
Sí, le encanta el rollo.
Es un showman.
O sea, tiene una él tiene sabe una patología manejar de mentir muy siempre. Bien. Él vende humo.
No es vende humo, es un coach que le encanta desviar la atención y hacer el rollo y internamente dice otra cosa, es parte del show. Por eso le dicen Chucky. Obviamente, yo sé
pero
que...
Pero John...
Fue, a ver, no. Espérame, se fue...
John, a ver, pero
a Mariota,
si llama...
Fue a su casa, a pero, Orange County, lo firmó para meterle presión acá. Y por cierto, ya lo felicitamos a Chucky, ¿no? Porque hoy cumple 57. Pero ustedes péguenle a Chucky.
No lo tenía muy presente.
Es una estrategia rara.
Y no va a ser el MVP. Y no va a ser el MVP, ¿eh? Digo, por eso de que unos se lanzan y luego cambian, ¿no?
¿Pero quién, Mariota o qué?
No, por eso. Ninguno de los dos.
No, pero qué bueno que me explicas, ¿eh? Porque, honestamente, a ver, Carr hace unos días dijo... habló de respeto y que se le había faltado hace unos días. Hombre, viene de lanzar para casi 71% de sus pases completos. No tenía un arsenal disponible. 21 touchdowns, que fueron 8 intercepciones, si no me falla la memoria. Lleva 2 campañas superando las 4,000. Entonces, y no escucho mucho cariño de parte de Gruden hacia su quarterback titular, Mauricio.
No, pero en la NFL tampoco estamos acostumbrados al cariño. Sí. O sea, es un deporte en el que rara vez vas a encontrar que un entrenador apapache a un jugador y que eso lo haga consistentemente.
No sé cómo le va a hacer. A Carlito le gustan los cariños, ¿eh, Mau? A tu Carlito
hoy
los apapachos.
Hoy tiene que aprender a ser diferente. Hoy tiene que aprender a ser diferente.
No sé,
Pero
yo te puedo decir.
No nos olvidemos esto. Los Raiders tuvieron oportunidad de seleccionar quarterback en este último draft. Había varios y a los Raiders que tenían capital de selecciones y posición pudieron haber elegido un quarterback, sobre todo con el tema del nuevo estadio y relanzar la franquicia. No lo hicieron. Puede ser.
Se la va a jugar a muerte
por eso,
con Derek
es lo que
Carr.
Te estoy dando la razón. Estoy llegando a concluir que a lo mejor si es amor apache, ve Gruden a Carr. Pero no sé si es a lo que un quarterback como Derek Carr reaccione bien. Ahí es en donde debe ser muy cuidadoso John Gruden.
Mira,
hoy
amor
lo que
apache,
coach,
eso lo
que
te digo
que estuve en contacto hoy con él, hoy lo que le preocupa es el timing con Henry Suggs. Ya le trajo armamento. Carr sabe que llegando a Las Vegas iba a ser otra vitrina. Llegó el momento de veras, es decir, para Chucky, para Carr y para los Raiders. O la rompes y te metes a los playoffs este año o empiezan a entrar las críticas que ustedes le vienen pegando a los Raiders desde que coach es el entrenador en jefe.
Bueno, Carr algo debe de saber de por qué no termina de convencer a su entrenador. Ese que firmó por 10 años, así es de que más le vale pues hacer lo necesario para terminar de llenarle el ojo. Vamos a cerrar este primer bloque con un tema mucho más inspiracional. Yo les digo una cosa, el nombramiento de regreso del año, pase lo que pase en esta campaña, tiene que ir sí o sí para Alex Smith. Qué gran historia, de verdad, de Alex Smith. 21 meses atrás sufrió una fractura terrible de tibia y peroné en un partido contra los Tejanos de Houston. Le generó complicaciones la cirugía, casi le cuesta perder la pierna. necesitó 17 cirugías, corrió serio riesgo su vida y finalmente está de regreso, recibió el alta para actividad de fútbol americano, puede competir por un puesto en Washington, y así fue el festejo en su casa, una imagen fabulosa. Su esposa tituló: el trabajo duro tiene sus recompensas, mucho por celebrar en la casa de los Smith, Eitan.
Y es algo que el equipo ha destacado también, Ciro, compañeros. Dice Washington: el siguiente paso en el regreso, Alex Smith fue activado de la lista de imposibilitados para participar por problemas físicos. Y alguien muy importante en la historia de la franquicia y alguien que sabe lo que es sufrir también una lesión como Joe Theismann dijo esto: Alex ha pasado por mucho más de lo que yo tuve que pasar. Para mí fue una cuestión de que sanaría la pierna y luego tratar de hacer ciertas cosas que se requerían en la posición de quarterback. Alex estuvo a 24 horas de perder la pierna. Yo no tuve complicaciones, pero él tuvo una tremenda cantidad de ellas. No solo se estaba curando de una pierna rota, la montaña que tuvo que escalar fue mucho más grande. No importa lo que pase, él ya ganó el premio al regreso del año, justo lo que tú comentabas, Ciro, respecto a Alex Smith y esta historia completamente inspiracional.
18 de noviembre del 2018 fue la última vez que Alex Smith fue titular en ese partido contra los Texans, y ahora de regreso en los entrenamientos con un nuevo entrenador en jefe, con un quarterback que va a ser de segundo año, pero apenas realmente va a hacerse titular. Alex Smith tiene para algunos probabilidades de jugar, y es que cuando ha estado en estas pequeñas prácticas, en algunos pequeños movimientos, Ciro, da la impresión de que Alex Smith está en forma física para hacerlo.
Será sí, muy importante el entrenamiento imágenes, del martes.
Ahorita me dices, yo nada más les cuento todo lo que ha pasado con Alex Smith. Pudo perder la pierna, pudo perder la vida, pasó un mes en el hospital, silla de ruedas 3 meses más, durante 8 meses necesitó de un fijador externo en su pierna, 17 cirugías en 9 meses. Las imágenes de su pierna cuando le retiran los vendajes es impactante, de verdad, una gran historia que ESPN documentó. John, te cedo la palabra. ¿Qué ganaría Washington con este jugador de regreso en la posición de quarterback?
Sí, sí, es increíble, 17 operaciones. Aquí el punto clave es, no olvidemos que los Redskins le van a pagar $16 millones. Entonces,
el equipo de Washington.
El equipo de Washington tiene que, de alguna manera, darse cuenta si puede jugar. No lo quiero comparar lo que pasó hace un par de años con Andrew Luck, que al primer trancazo en la pretemporada, todo el mundo dice, va a aguantar el trancazo, pero va a llegar ese momento. Lo habían limitado porque querían ver su movimiento de pies, cómo era su flexibilidad, pero a partir de este martes, pues le van a tener que dar unos llegues. Es decir, hay que ver cómo reacciona ya los golpes, la pierna, y ojalá, yo creo que si Alex Smith le demuestra a Coach Rivera, se puede quedar de titular.
Sí.
Esta es una gran historia de alguien que le ha pasado a millones de personas que se enferman de algo, van a un hospital, van a un hospital y se infectan de otra cosa. Ojalá, pero ojo, si hay $16 millones, si no funciona para el equipo de Washington, tienen que ver entonces qué hacer con Alex Smith. Entonces yo creo que hay de dos sopas, o que sea titular o trata de acomodarlo en otro lado con ese sueldo, ¿eh?
Yo sí, lo a mí que creo es que sin Smith no pienso que Washington aspire a más de 5 victorias. Con Alex Smith sí creo que pueden aspirar a superar esa barrera.
A ver, también este equipo es muy limitado en cuanto al resto de armas ofensivas. Es decir, esta no es la temporada para que el equipo de Washington pueda ser un lugar en el que Alex Smith, que ojo, sus números antes de tener que dejar de jugar eran bastante buenos, siempre completando arriba del 64% de sus pases, nunca en doble dígito en intercepciones. Es lo que cuántas veces discutimos un administrador del juego. Pero para mí la parte más importante es la mental. ¿Cómo va a estar mentalmente Alex Smith para jugar? Es un juego
muy
demandante. Claro, o sea, una cosa que no nos olvidemos es el alta médica, otra cosa es el alta deportiva. Y ahí la parte mental es trascendental, es toral para Alex Smith.
Yo lo único, a mí me parece que es una moneda de cambio muy interesante para unos Redskins que están en un proceso de reconstrucción. No lo deseo para ningún equipo, pero alguna organización que tenga opciones de playoff, pierda a su quarterback titular y tenga a Alex Smith a una llamada de teléfono, creo que puede levantarlo y tratar de conseguir a este veterano que sabes lo que te va a dar. Es un quarterback sólido, no es un quarterback que gana por sí mismo, pero es un quarterback que en un buen equipo puede funcionar muy bien.
Yo creo que todo en Washington ha sido escándalo tras escándalo tras escándalo en la temporada baja. Y esto es una, yo creo que la primera historia positiva que se escucha en mucho tiempo en el entorno del equipo de Washington. Ese cambio de discurso creo que también le favorece. Yo no lo retiraría, ni mucho menos. Tiene 36 años, hay otros más veteranos. Si Rivers me dicen que tiene para un año más, este señor tiene para un rato más. Sé que está el tema de lo que se acaba de reponer, pero bueno, yo no tiraría en saco roto la posibilidad de que juegue en esta campaña. Todo esto, Washington tiene nuevo presidente. Se trata de Jason Wright, aquí lo presentamos. 38 de edad, se enfocará únicamente en lo comercial, incluyendo las operaciones, finanzas, venta y mercadotecnia. Jugó 7 años en la NFL, honestamente no lo tengo muy presente, estuvo con 4 equipos. Se retiró en el 2010, se puso a estudiar y ahora es presidente del equipo de Washington. ¿Qué les parece este nombramiento? Yo hoy leía USA Today, Eitan, y decían que Washington representa para Ron Rivera el reto más complicado, el puesto, la papa más caliente que puede haber en la NFL por la cantidad de entrenadores ejecutivos que ha tenido el señor Daniel Snyder. ¿Cómo ves este movimiento para cerrar?
Lo veo como algo interesante. No descarto que tenga un ingrediente política la decisión, si sabemos leer entre líneas, pero ojalá que funcione esta decisión y que encamine a una franquicia llena de problemas y escándalos al camino correcto.
En 20 segundos, rápidamente, Johnny, luego Mau.
A ver, yo creo que es para parar todas las críticas. Él mismo ha dicho, yo soy muy capaz y soy afroamericano, también me va a ayudar. Para mí es un golpe mediático. Y con el tiempo diremos si tiene la capacidad o no.
Yo también creo que hay un sector de dueños minoritarios que ha presionado mucho para que Daniel Snyder venda sus acciones, venda su parte en el equipo, y él está tomando los pasos necesarios para por lo menos dar otra cara diferente. Ese me parece que es el primero de los pasos principales.
Perfecto. Cerramos este primer bloque de NFL Live. Tenemos mucho, mucho más. No se vaya. Una nueva era ha comenzado en Tampa Bay. ¿Cuál será el destino de los Buccaneers con Tom Brady y Bruce Arians al mando? Lo discutimos al volver a NFL Live.
After 20 years, 9 Super Bowl appearances, 6 rings, Tom Brady posted his goodbye.
This is it for him, man. Thanks for a hell of a run.
Tom Brady is going to wind up as a Tampa Bay Buccaneer. Wrap your mind around that one.
Get yourself in a situation like this. You know, this is a great opportunity for us to get to. We're going to be in it at the end. You know, there's no team that's going to run away from us.
Poco a poco van acumulando sus primeras horas de vuelo Bruce Arians y Tom Brady. El coach dijo en estos días, Brady es probablemente la última de mis preocupaciones. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Dónde están entonces las principales preocupaciones de Arians? Dijo, en sumar repeticiones. Esto es de bloquear, taclear, y 14 días de prácticas equipados es muy poco. Buen punto cuando tienes un nuevo quarterback y cosas de tu sistema que adaptar. Bruce Arians ha adaptado o ha logrado trabajar con algunos nombres que seguramente les van a sonar. Algo hicieron en sus carreras Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Andrew Luck, Carson Palmer y ahora Tom Brady. Perdón que no mencione el último de la lista, pero la verdad es que su rendimiento fue realmente patético. La única campaña que trabajó con Bruce Arians. Escuchemos reacciones.
He's probably the least of my worries right now. He's where he needs to be. We need to get more live reps. Tom will get all his fast snaps in shorts starting tomorrow, you know, and that will help. But it's a blocking and tackling game. It's a physical game. Seeing how he processes the information that he thinks he knows, and we'll find out what he does know and doesn't know, and at a much higher pace. And, you know, we haven't gone against their defense, and we're very complicated defensively. So it'll be a lot of fun for him.
Oh, no, he's just another guy. You know, he gets cussed out like everybody else. So it's no different that way.
Ojo con esto que comentó Tom Brady. En 30 años de carrera, se lo dijo Peter King, en high school, colegial y profesional, 30 años. Es la primera vez que tengo un head coach de corte ofensivo. Esa orientación propicia algo un poco diferente para el quarterback y quiero pensar algo muy positivo para el mariscal de campo. Yo les pregunto, señores, ¿qué pronostican de esta nueva relación quarterback-head coach, John?
No, que por algo Tom Brady escogió a los bucaneros, no los bucaneros a Tom Brady. Él se dio cuenta que tenían un trabuco ofensivo, que tenían que mejorar su línea ofensiva, le trajeron armamento, corredor, al Yo Soy Fiesta. Es decir, creo que por lo menos se va a divertir, va a estar suelto, va a disfrutar más ir a chambear, porque van a pensar más similar. Es decir, también con Belichick llegaba un momento que yo creo que decía, ya estuvo suave, coach, ya déjeme hacer las cosas, las sé hacer bien. Entonces, por lo menos vas a ver a un Tom Brady muy motivado con un gran armamento. La pregunta es si su defensa va a estar a la par de una gran ofensiva que tienen los Bucks.
¿Cómo lo ven, Mauricio Itán?
A ver, yo tampoco esperaría ver una ofensiva mega recontra espectacular, ni 50 pases de touchdown, ni una temporada de 5,200 yardas por aire. Todo lo contrario. Yo más bien creo que lo más importante que le va a dejar Bruce Arians a Tom Brady es el tomar decisiones que no sé si New England seguía tomando con la venia de McDaniels y de Bill Belichick, y sobre todo un sistema ofensivo que no lo ponga en riesgo. Para mí esa era la principal atracción de Tom Brady en decidir cuál era su próximo equipo. Limitar los errores, limitar la capacidad o la cantidad de veces que Brady tendría que escapar por piernas que ya sabemos que no le gusta. Yo sí creo que hay que ser precavidos con las expectativas no tan espectaculares ni lucidoras, sino más bien conservadoras y efectivas.
¿Cómo lo ves, Aitán?
Creo que será positivo que tengas un coach que pueda pensar más fácilmente como tú, pero tampoco es como que Bill Belichick no le haya dado armas con los Patriotas. Le trajo a Randy Moss, le trajo en algún momento una gran dupla de alas cerradas. Lo que pasa es que en los últimos años sí parecía que había un sabotaje de la carrera de Tom Brady con Nueva Inglaterra. Es importante, yo creo que va a ser una buena ofensiva. Creo que sobre todo Tom Brady lo que más quería era lo que dijo John, disfrutar de sus últimos años en la NFL, que yo creo que a pesar de ganar con Nueva Inglaterra, lo sufrió por la relación que tenía con Belichick y por esa situación tan incómoda que se vio con Garoppolo y el cambio que se tuvo que meter el dueño. Yo creo que en los últimos 3 años Brady no disfrutó ser jugador profesional de fútbol americano.
Yo creo que con el paso del tiempo lo va a disfrutar cada vez más. Cito textual lo que dice el libro The Quarterback Whisperer, el gurú de quarterbacks, página 17, que es el libro que escribió Bruce Arians. Cito textual a Ben Roethlisberger: Bruce es un apostador agresivo. Siempre está pensando la manera de darle el golpe de knockout a la defensa. Por eso los quarterbacks amamos jugar para él. Va a mandar tantos pases profundos como ningún otro coach de la NFL. Y nunca juega con miedo. Conforme se entienda mejor, creo que eso va a empezar a ocurrir. Yep. Mauricio, tienes el calendario para la próxima temporada de los Buccaneers. Vamos.
Sí, señor. Este me costó trabajo. Hay ciertos juegos que realmente me pusieron a pensar. Vamos a comenzar con el primero, que va a ser dificilísimo. Arrancan jugando contra el que supuestamente es el mejor equipo en su división, los Saints. Primer juego con el equipo, no lo puede ganar, ¿verdad? Me imagino que lo va a perder el equipo de los Bucks en New Orleans. Ojo, 5 juegos en prime time. Nunca en su vida le pasó eso a Tampa Bay. Siguiente juego.
Nunca había recibido 10 puntos un equipo de Tom Brady como titular,
Reciben a las Panteras de Carolina, el peor en su división. Tienen que ganarlo. Después tienen que ir a jugar a la altura de Denver. ¿Es mejor equipo Tampa? Sí, pero apenas la tercera semana jugando en la altura no me gusta. Les doy la derrota en ese juego. Pero después reciben a los Chargers, a hacer viajar al equipo de Los Ángeles a Tampa. Nunca le va bien. Ese juego lo acaban ganando. Como también van a ganar su primer duelo de visitante contra Chicago en Thursday Night Football. Después, atención a los dos que siguen, que me pusieron a pensar. Reciben a los Packers. Creo que todavía temprano en la temporada, un equipo que ya sabe a lo que juega con un quarterback que conoce su sistema, funciona. Ganan los Packers en Tampa y después van a jugar en Sunday Night Football contra los Raiders de John. Y creo que pierden ese juego también. Así es que ya una vez que pasa la parte de adaptación a partir de aquí, creo que viene la parte buena del calendario. Visitar a los Giants en Monday Night, le doy la victoria. recibir a los Saints en Sunday Night Football, ya con la mitad de la temporada, ya conociendo al equipo, creo que gana ese partido fundamental el equipo de Tampa para repetir victoria, insisto, en casa del peor de la división, las Panteras de Carolina. John, ¿en qué tipo de partido es contra los Rams?
Monday Night Football, la nueva casita sencilla que gastaron muy poquito de los Rams.
Ok, ya, gracias John, gracias. Una visita a la costa este, derrota. Y aquí, atención, recibir a los Chiefs. Tom Brady y su nuevo equipo contra Patrick Mahomes, la antesala del Super Bowl de este año. Y lo gana Tom Brady. Sí, señor. Tom Brady y los Bucks derrotan a los Chiefs. Algún partido tienen que perder esta temporada.
¿Va a ser el MVP?
Reciben a los Vikings. Derrotan a los Vikings. Ese es el tipo de partido que los Vikings no suelen ganar. Van después a jugar contra los Falcons. Y creo que pierden ese partido simplemente porque es de visita, para después cerrar con dos victorias. En Detroit, creo que no va a ser un buen equipo esta temporada. Y en el duelo que tal vez decida quién se queda con el segundo lugar de la división, quién gana un comodín, creo que los Bucks ganan ese juego contra los Halcones de Atlanta para terminar con un récord de 10 victorias, 6 derrotas y un boleto a los playoffs como comodín, Ciro.
Ah, como comodín, eso te iba a preguntar. Campeón divisional, entonces no aún.
Saints.
Nuevo Orleans, sí. Yo también creo que Nuevo Orleans va a ser campeón divisional. ¿Qué opinan, Eitan? Y luego John.
Es probable, sí, me gusta lo de Mauricio. Tengo mis dudas, ¿sabes en cuál? En el de Chicago, porque siempre he creído que es muy difícil jugar en jueves por la noche como visitante. Pero creo que el equipo de Tampa va a ser un buen equipo y va a estar en playoffs.
¿John?
Sí, yo estoy de acuerdo con el niño Pedrosa, porque yo le veo entre 9 y 10 victorias. Sí creo que se van a meter a los playoffs, pero comodín, esa división la veo contra los Santos de Nueva Orleans. Tampa tendría que abrir la semana 1 ganando en Nueva Orleans para realmente mandar un mensaje y decir, no queremos competir, la división va a ser nuestra.
Ojo, Ciro, pero la semana no tienen juegos en clima frío, no tienen un solo juego en clima realmente gélido.
Sí, buen punto, porque cuando juegan en Chicago lo hacen en octubre, en Nueva York lo hacen en noviembre.
Ya por la edad.
Carolina también
ya en noviembre. Ya en noviembre.
Huesos, güey, con el frío, pregúntale a John.
¿Ya por las reumas o qué?
Exacto, sí. Muy bien, el pronóstico
no se cae
de 10...
el pelo, ¿verdad, Maus? No quedamos pelucitos.
Pero
¿qué
ves? Ahí
¿verdad?
Está la ciencia, mira.
Adam Thielen, pienso que para poder dar el siguiente paso, todo se reduce a dejar de hablar del tema. Podemos hablar en esta temporada baja de las armas que tenemos, de nuestra defensa. Es genial en el papel, pero eso no te hace ganar juegos. Adam Thielen nos aporta la frase que da el común denominador a la siguiente relación de equipos, los que están obligados a dar el siguiente paso. Vamos a revisarlos y comencemos justamente con... Tomó a la peor defensa de la liga y la convirtió en una de las más sólidas. Ahora los Vikings esperan que Kirk Cousins pueda aportar en los momentos clave para cimentar las aspiraciones que tiene en esta temporada. De hecho, ya lo hizo contra los Santos de Nueva Orleans en postemporada, aunque después ni las manos metieron contra San Francisco. Los Saints buscan por fin cumplir las expectativas que han tenido por lo menos en los últimos 3 años con Sean Payton y Drew Brees, pero la ventana parece estar cercana a cerrarse con un quarterback que ya supera los 40 años de edad. Sean McDermott ha demostrado potencial metiendo a los Bills a postemporada en 2 de sus 3 campañas como head coach. Veremos si la partida de Brady de la división le abre la puerta a los Bills a tomar por asalto el primer lugar, con el desarrollo de Josh Allen siendo la columna vertebral de este tema. Si hablamos de consistencia y continuidad, los Browns no han sido sinónimo Esta franquicia ha tenido 8 entrenadores en jefe diferentes en la última década. No llegan a playoffs desde 1995. Y ahora esperan que con Kevin Stefanski, que se lo volaron de Minnesota, logren dar ese siguiente paso. Los Raiders tendrán que esperar para estrenar ante sus fanáticos su estadio. Pero esta temporada tienen que demostrar que son un equipo al cual vale la pena ver, al menos por televisión. Es el tercer año de John Gruden como head coach. Ya tuvo un montón de capital en el draft y se acaban también los pretextos. ¿Cuál de estos equipos es al que más le urge dar el siguiente paso, Eitan?
Todos esos necesitan darlo, Ciro, pero yo me voy a quedar con un equipo diferente. Para mí, los Ravens de Baltimore tienen que dar el siguiente paso, porque tienen al MVP de la liga, porque tienen a la portada de Madden, porque eran el mejor equipo el año pasado y porque perdieron en casa con los Titanes de Tennessee. Quedaron entre los 8 mejores de la liga, si entendemos que estaban en ronda divisional. Para mí no hay pretextos para el coach Harbaugh, que ya la había pasado mal en los últimos años de Joe Flacco. Yo creo que Baltimore tiene que estar en el Super Bowl para rubricar el que dan ese siguiente paso y el que el equipo va progresando con Lamar Jackson como la cara de la franquicia.
Hasta la portada del Madden salió entre los argumentos. John, ¿cuál es el que está más surgido de ese siguiente paso?
Para mí no hay duda que son los Cleveland Browns, con todos los cambios. Ahora Stefanski, nuevo head coach, Van Pelt, coordinador ofensivo, Woods, coordinador defensivo. ¿Ves el roster? Baker Mayfield, que ha trabajado en su movimiento de pies. Baker, ¿eres ya de veras o no eres ya de veras? Miles Garrett, ya te pagaron el billete, ya te hicieron el mejor pagado. Ya mejoraste en el draft con la línea defensiva, sobre todo mejorar la línea ofensiva.
Mason Rudolph. Sí,
De alguna manera Cleveland ya tiene que demostrar, es decir, ya se acabó, ya tienen todo, Jarvis Landry, OBJ, todo, menos victorias.
Mau, ¿qué opinas?
Los Santos de Nueva Orleans, discúlpenme la autopromoción, pero es ahora o nunca para los Saints. Esta probablemente sea la última temporada de Drew Brees, y un solo Super Bowl para la pareja Brees y Peyton me parecería un desperdicio similar al de la carrera de Aaron Rodgers y Green Bay. De verdad, sería quedarse cortísimos, más con Michael Thomas, más con un corredor como Alvin Kamara.
Yo coincido en que es Nueva Orleans. De todos estos casos que mencionamos, ninguno salvo Nueva Orleans, su quarterback está cercano al retiro. Uh-huh. De hecho, estuvo a punto de hacerlo en esta temporada baja. Así es de que si hay urgencia en un sitio, es en Nueva Orleans, porque su quarterback tiene más de 40 y esa ventana de oportunidad que se cierra muy pronto. Lleva 3 años abierta para Nueva Orleans y ahí se mantiene un cuarto año más, en buena medida, por su entrenador en jefe y su quarterback. Vámonos a mensajes, regresamos con más en NFL Live. Si bien es cierto, el fútbol americano es un deporte de centímetros, en ese marco, una jugada muy socorrida para ganar esas yardas difíciles, esos centímetros últimos anteriores a un primero y 10 o a un touchdown en zona de gol, es el quarterback sneak, esa jugada personal que hace el mariscal de campo, sigue a su centro para terminar logrando su objetivo. Hay quienes se han empeñado en ser auténticos maestros en esta ejecución del quarterback sneak, y justamente Tom Brady es quien ha conseguido llevarlo a un nivel superior. 15 touchdowns en jugadas de quarterback sneak en su carrera, es la cifra más alta de la NFL desde la temporada 2001, y por eso hicimos un recuento de las jugadas más ilustres de este tipo. Vamos a comenzar, John, con la más recordada de todas ellas. Esto fue lo que ocurrió en aquel juego memorable entre los Packers y los Dallas Cowboys, que ejecutó Bart Starr.
El gran Bart Starr, bajo presión, termina. Necesitas tener mucho temple en esas jugadas. Doloroso recuerdo para los fans de la estrella solitaria.
Qué mejor. Oye, que nos lo cuente alguien que estuvo ahí, ¿verdad?
En la cancha, sí, a menos 25, menos 30, una cosa bárbara. Bueno, esta es para ti, Mauricio.
Sí, yo también me acuerdo perfectamente de esta. Y eso que Cordell Stewart es de los mariscales de campo más atléticos en la última época en la NFL, pero acá no pudo con la línea defensiva de los Patriots ni contra Teddy Bruschi. No siempre funciona a pesar del atleticismo.
¿A quién tenemos aquí, Aitán?
Drew Bledsoe también, no siempre es fácil el quarterback. Nick finge la jugada, le picha el balón a Willis McGahee y consigue el touchdown. Creía la defensiva que iban con el sneak y al final fueron sorprendidos.
¿Qué tal Drew Bledsoe también haciendo ese tipo de engaños? Tom Brady, lo tenemos que incluir. en este tipo de recuentos. Véalo nada más por encima de su línea, consiguiendo la anotación.
Y el ser alto, es decir, el ser espigado hace mucha diferencia. No es lo mismo que sea Tom Brady que Drew Brees en este tipo de jugadas.
Brees también lo ejecuta bien. Aquí está Matthew Stafford lográndolo el 27 de octubre del 2013 contra los Dallas Cowboys. Matthew Stafford. ¿Esta jugada la consideran riesgosa o segura? ¿Qué opinan, Mauricio?
Es de muchísimo riesgo. Esa última que vimos de Tom Brady, no sé si se dieron cuenta cómo Ray Lewis estuvo a nada de arrancarle la cabeza. A nada. Entonces, yo entiendo que es un recurso para cuando el juego... Tom Brady era muy inteligente para hacerlo cuando la defensiva rival estaba pensando en otra cosa. Eso era lo que lo hacía diferente a Tom Brady. Pero hay muchos quarterbacks que no tienen esa visión de saber cuándo conviene hacerlo.
Pat Mahomes, si no mal recuerdo, se lesionó en un sneak el año pasado contra Denver, ¿no?
Así es, claro, Thursday night, claro.
Entonces, sí, la clave para mí es que no lo esperen las defensivas, porque si lo anticipan, ahí es donde se ponen enfrente los linieros y cuidado.
Tienes que arriesgar ahora, cuando están las cosas de por medio, es decir, un momento crucial en la temporada. No es algo que puedes hacer de rutina, porque como dicen, tarde o temprano le van a dar un guamazo a tu quarterback, ¿no? Tienes que ser muy inteligente cuando le implementas... dar las circunstancias que se estén jugando en esos momentos.
Es que yo creo que es más importante el timing que incluso el físico. Ahora sí que el tamaño no importa. ¿Saben quién es malísimo para los quarterback sneaks? Big Ben. Big Ben es terrible. Sus timings son pésimos. A pesar de que es alto, fuerte, poderoso.
Hasta ese Robocop, es Mauricio,
cero
que se mueve. Pues
cero garantía, Roethlisberger, en esas jugadas.
Ahora, pero bueno, ¿qué no es una jugada muy simple finalmente? También es una jugada simple. Y tienes una gran ventaja, tú como
línea. Pero te pueden lesionar por algo tan simple.
Está bien, pero es más exitosa una jugada de quarterback sneak, un 13% más que cualquier acarreo.
También depende del centro.
De la yarda uno del equipo rival. Bueno, sí, depende del centro, claro. Clippers contra Mavericks. Empiezan los playoffs de la NBA este lunes. Acompáñenos 8 de la noche por la señal de ESPN.
¡Vamos, Clippers!
Ah, caray, vámonos a mensaje, Robert. Regresamos. Así como Mauricio hizo el pronóstico del calendario de Tampa Bay, la semana pasada hicimos el calendario de la División Sur de la Conferencia Americana. Los Texans, los mejor rankeados con 11 victorias, Indianapolis con 9. Pedrosa mandó a los Titans al cuerno con 6 ganados y 10 perdidos. Jacksonville se fue, bueno, más lejos todavía con Lalo Varela, 3 ganados, 13 perdidos para la próxima campaña. Por eso les pregunto, su rival más fuerte y el más débil de esta división para el próximo año, John.
Bueno, yo lo he dicho que la pieza que le faltaba a los Colts era el quarterback, que es Philip Rivers en lugar de Andrew Luck. Yo veo a los Colts siendo una grata sorpresa, dominando esa división.
El más fuerte.
El más fuerte son los Colts. Oh, y el más débil para mí son los Tejanos. Yo creo que los Tejanos han hecho desastre y medio con Bill O'Brien, malas decisiones, y creo que se van a ir en picada. J.J. Watt ya no es el mismo. Entonces ahí veo Colts number one y en el sótano a los Tejanos.
¿Peor que Jacksonville?
Sí, yo creo que Jacksonville nos va a dar una sorpresita. Creo que va a ser más competitivo. Caray. Pienso que va a ser más competitivo, sí.
A ver, ¿qué opinan, Mau?
No, Jacksonville va a ser el peor equipo de esa división. No tiene quarterback, no tiene corredor. Se fueron sus mejores defensivos, no tiene con qué competir Jacksonville. Yo estoy de acuerdo con ese 3-13 de Lalo Varela, pero no estoy de acuerdo con el récord que le da Fernando Tirado a los Colts. Efectivamente, lo único que le faltaba a los Colts era un mariscal de campo decente. No necesitamos una temporada MVP de Philip Rivers, tampoco la última que tuvo con los Chargers, que fue pésima, pero una temporada decente es suficiente para ganar esa división.
Ahí están.
El peor es los Jaguares de Jacksonville, porque yo creo que van a ser el peor equipo de la liga. Entonces ahí no tengo duda de que van a estar en el fondo. Y yo creo que hay que darle valor y hay que reconocer a los Titanes de Tennessee. Así es que yo me voy con ese equipo como el más fuerte del sur. No me gusta el dinero que le dieron a Ryan Tannehill, pero creo que van a seguir siendo eficientes, que es un equipo muy complicado. Que Mike Vrabel es de esos raros casos de ser un muy buen jugador y muy buen head coach. Entonces para mí Tennessee es el equipo más sólido del sur.
Eitan, ¿qué le dices al club de fans de Philip Rivers?
Que es un buen quarterback de fantasy, que nunca gana nada y que cada año le buscan un pretexto nuevo.
Bueno, pues ahí está. Yo tampoco creo que va a ser Indianapolis el más fuerte. Yo sigo pensando
en
Houston. No, sigo pensando que Houston. A ver, el O'Brien, gerente general, es uno, y el O'Brien head coach es dos escalones mejor. Y el mejor quarterback sigue estando en Houston de esta división.
Oye, Ciro, lo que me diga, el O'Brien head coach perdió una ventaja, creo que de 21-0 con los Chiefs, ¿eh?
Sí, 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 exacto, sí, y sí. Perdió por más de 20 puntos. Bueno, no estoy diciendo que sea, es el mejor de esta división. El mejor quarterback de esta división es Watson, ¿eh?
Sí, lo es.
Houston.
Sí, 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 sí.
Bueno,
no lo debato.
Por ahí vamos.
Me quedo con Philip Rivers.
Hay mucho mejor línea ofensiva en Indianapolis, ¿eh? Mucho mejor línea en Indianapolis.
No, que vamos. Para ganar la división, DeSean es mejor quarterback, pero va a ganar división Indianapolis, lo firmo.
Bueno, antes de irnos a pausa, recuerden que las semifinales de la Champions están por la pantalla de ESPN. Esta gran historia de los dos entrenadores del Leipzig y del Paris Saint-Germain frente a frente, Julian Nagelsmann y Tuchel, para este encuentro lo tendremos por la pantalla de ESPN. Acompáñanos. Y la segunda semifinal, desde luego, también está por nuestra pantalla. El sorprendente Olympique de Lyon. ¿A quién eliminó, señor Pedrosa?
No importa, no importa. Hablemos de NFL, NFL, por favor.
Ah, perdón. Y bueno, un poquito de contexto.
No lo vi, no lo vi.
Justin Fields de Ohio State. Nosotros, los jugadores del Big Ten, junto con los aficionados al fútbol americano universitario, solicitamos que la conferencia restablezca la temporada 2020 inmediatamente. Requerimos que se nos permita a los jugadores y equipos del Big Ten elegir si deseamos jugar u optar por no participar en esta temporada de otoño, y que al hacerlo no exista pena o repercusión. Justin Fields de Ohio State. Están recabando firmas, ya van más de 200,000 votos y esto apenas ha comenzado. Además, señores, 5 oficiales se han bajado para la próxima temporada. Tenían también un margen para hacerlo por el tema de la pandemia. 7 se ha dado a conocer el nombre de 5 oficiales, pero bueno, esto así pinta. Ya nos vamos. ¿Algo para terminar, John, en 10 segundos?
Nomás a ver si va a ser 18% la capacidad de los equipos que sí tengan aficionados, o va a fluctuar de estado en estado. Yo había escuchado que era 18% por equipo que quiere tener público.
Mauricio, gracias.
Saludos, gracias a ustedes. En Arrowhead Stadium, 22% para el juego inaugural. Ese está confirmado. Nada más para ese juego por lo pronto.
Eitan, gracias.
Gracias, saludos. Se canceló la temporada en Canadá. No habrá CFL este año.
¡No!
Hasta mañana.